el principio de oportunidad de Ortiz y Jaramillo no implica una impunidad. Bienvenida, doctora Ladino, a la W. Y las víctimas lo que dicen es que no se ha devuelto un peso en este proceso. ¿Cómo no implica impunidad?
Buenos días, Laura. Buenos días, Julio, y a toda la mesa de trabajo. El principio de oportunidad, es un principio que se ha otorgado por un solo delito. Esto es por la captación masiva. Hay varias circunstancias que mencionar para hacer claridad frente al tema y por qué para la Fiscalía no implicaría impunidad. Y es que en este caso se han imputado y la acusación se ha formulado por 5 delitos. Por captación masiva y habitual de dinero, el delito de no reintegro, que es el que tiene que ver con el no devolverse los recursos de los inversionistas, los delitos de manipulación fraudulenta de especies, también un delito que es estafa agravada y en delito masa, atendiendo la defraudación que se hizo, y el delito de concierto para delinquir. En relación con esta circunstancia, y por eso es que es menester señalarlo, hay que decir que en cuanto al delito de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta, ya se han aceptado los cargos, lo que conllevaría una sentencia condenatoria, por lo menos para los señores Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez, lo que ya de plano desvirtúa el hecho de impunidad, que impunidad es cuando finalmente la justicia no logra ninguna condena en contra de las personas que cometen una conducta punible. Y el segundo evento, que es lo que tiene que ver con el principio de oportunidad y lo que se habla de que no se ha reintegrado dinero, son dos circunstancias. Una, lo que tiene que ver con el delito de no reintegro, que digo es el que tiene que ver con la no devolución de dineros. Por este delito la Fiscalía no ha hecho ninguna negociación, ha sido muy clara por instrucciones de el fiscal general en el sentido de que si no hay dineros en ofrecimiento para las víctimas, no se puede negociar este delito. Este delito tiene una pena mínima de 8 años. Y finalmente lo que se ha negociado es el delito de captación, en el entendido de que vamos a obtener información que por lo menos para la Administración de Justicia y para la Fiscalía es importante. Y esta es toda la información que se encuentra en el exterior y en relación con toda la estructura societaria que se encontraba en paraísos fiscales.
Fiscal, entendiendo que estos son pues mecanismos legales que tiene la justicia para actuar, la preocupación de las víctimas sigue siendo la misma. ¿Usted hace claridad en este momento en que en lo que tiene que ver con la devolución de dinero y la falta de esa devolución no hay ningún acuerdo? Pero pensando en esas víctimas, ¿hay posibilidad final de que sí recuperen dinero? ¿Hasta dónde se puede llegar en eso y en qué se ha avanzado?
Frente al tema de las víctimas, entonces tenemos dos cosas. Uno, las víctimas en un proceso penal solo podrían entrar a reclamar en la medida en que hubiese una sentencia condenatoria. Es decir, que con la aceptación de cargos, si ya el único paso que queda es la sentencia condenatoria, ellos tienen ya con la sentencia condenatoria la posibilidad de iniciar el incidente para reclamar los perjuicios. Ese es un escenario. El otro escenario es que la Fiscalía, en efecto, ha venido adelantando labores para ubicar bienes en el exterior, ha hecho una labor conjunta con las direcciones de, por lo menos el grupo que tiene a cargo la investigación Interbolsa, viene adelantando labores con la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, con la Dirección de Lavado de Activos, con el fin de ubicar bienes en el exterior, en una labor conjunta a nivel internacional, ubicando otros bienes y que puedan dejarse a disposición de quienes son víctimas en este proceso. Y el otro tema es que frente al delito de no reintegro, ellos tienen la posibilidad en cualquier momento de reintegrar los bienes, y esto tiene que ser en su totalidad para pagar a las víctimas con el fin de obtener algún beneficio adicional. Y es que aquí hay que tener en cuenta la labor que hace el liquidador, que finalmente es esencialmente la labor que tienen ellos es la recuperación de los bienes para poder pagar a las víctimas, y que la Fiscalía ha respetado hasta este instante del proceso.
Doctora, usted dijo ayer que la información que estaban suministrando Ortiz y Jaramillo es de gran relevancia para la investigación penal, pero ellos son los cerebros y pues señalados de ser los máximos responsables de esta debacle. ¿A quién más podrían involucrar ellos o qué información se podría dar ahí?
La información que se obtiene es la relacionada con todas las sociedades que se encuentran en paraísos fiscales, información contable, información financiera que solamente la tienen ellos. porque eran quienes manejaban en el exterior. En relación con las demás personas vinculadas, a pesar de que ellos eran los socios, hay que decir que básicamente quienes están vinculados a este proceso siempre ocuparon cargos directivos, eran representantes legales, eran gerentes y por ende puede decirse que de trascendencia dentro de la actuación. Pero la información realmente a la que le está apuntando la Fiscalía frente a la información que nos dan ellos es toda la información de las sociedades en el exterior, contable, financiera, roles que cumplían las personas, la forma en que estaban funcionando esta estructura societaria que se dio solo a nivel de paraísos fiscales.
Fiscal Ladino, en torno a ese principio de oportunidad y le preguntaba a Laura Palomino sobre que al final a quienes estaban denunciando los señores Jaramillo y Ortiz, también ha habido otro tema, y es que la gente está sintiendo que primero les dan un principio de oportunidad, no han devuelto ningún tipo de dinero que sea de ellos, no de lo que esté en liquidación, que sea de ellos para resarcir a las víctimas, pero que asimismo están en medio de este proceso acusando y tirándole los pájaros a las escopetas, es decir, acusando al liquidador, acusando a la gente de la superintendencia y a una cantidad de gente como si ellos no hubieran hecho absolutamente nada. Ahí ustedes, dentro de la Fiscalía, ¿cuál es la respuesta que entregan? Porque pareciera que fuera el mundo al revés, que los señores que están siendo investigados son los que terminan diciendo que investiguen a los otros.
Camila, ahí hay dos cosas, y quiero ser clara con eso, porque no ha sido parte de la colaboración el tema de el doctor Rebollo, ni lo que tiene que ver nada absolutamente con la superintendencia. ¿Por qué hago esta claridad? Y es porque el tema de la colaboración que se ha negociado es netamente de las sociedades del exterior y las personas vinculadas con todo este entramado societario. Esa es básicamente la colaboración. Lo que tiene que ver con el liquidador, y por eso quería hacer claridad, y gracias por la pregunta, lo que tiene que ver con el liquidador, si bien es una denuncia del señor Tomás Jaramillo, que es una denuncia que presenta en enero de este año, donde dice él que hay algunas irregularidades en la liquidación, esto no está relacionado con la negociación, sino que simplemente este proceso se inicia es porque cualquier ciudadano que formule una denuncia ante la Fiscalía, pues es deber de la Fiscalía precisamente en los términos del artículo 250 adelantar esa investigación. Investigación que en este momento lo único que busca es determinar si hubo o no alguna irregularidad en el manejo de la intervención que se ha dado hasta este momento y la liquidación que se está haciendo. Y tengo que ser clara frente a ese punto porque nosotros hemos recibido toda la colaboración del doctor Rebollo, se hizo una inspección la semana pasada para obtener la información y lo único que está haciendo la Fiscalía es hacer y adelantar el ejercicio de la acción penal que le corresponde. Pero realmente no hace parte de la negociación ni la Fiscalía lo ha tomado en cuenta para efectos de negociar el tema de esa denuncia contra el doctor Rebollo.
Fiscal, pero acá hay unas muchas preocupaciones, y insistiendo, el principio de oportunidad y todas estas figuras son legales, pero ¿no le preocupa o manda un mal mensaje que acá se están entregando principios de oportunidad por pedacitos, para esto sí, para esto no, cuando no se han conseguido las declaraciones de fondo definitivas ni se le devuelva el dinero a las víctimas, que debe ser una parte fundamental, y que se estén tasajeando principios de oportunidad para una cosa y para la otra, y en esa tasajeada, por llamarla de alguna manera, de principio de oportunidad, acaben estos señores librándose de cargos muy graves o los más graves, como captación masiva?
No le entiendo el término tasajear. No.
Para un delito sí, para otro no. Que para un delito sí se les da el principio de oportunidad, para este no. Entonces, eso hace que ellos aprovechen esa posibilidad para librarse de los delitos más graves y después enfrentar las que podrían ser unas penas menores.
No, yo no lo entiendo así realmente. Se hace precisamente, y es para evitar cualquier tema de impunidad, lo que hace la Fiscalía es hacer un análisis de proporcionalidad o pondera los derechos que están en juego. Se pondera el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho de las víctimas y el derecho a realmente lo que tiene que ver con el trabajo de la Fiscalía para esclarecer los hechos. Sobre esa ponderación que se hace, Y precisamente es porque por eso que se establece para un delito sí o para un delito no, frente a todos los cargos en determinados procesos. Entonces lo que hace uno es evaluar. ¿A la Fiscalía le interesa determinada información? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Sí, nos interesa la información del exterior, nos interesa toda la estructura societaria de los paraísos fiscales, nos interesa que ustedes nos pueden dar la información contable y financiera que no la tiene nadie más, y eso lo vamos a acreditar en juicio oral para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que pasó. Eso es lo que le interesa a la Fiscalía. Y sobre eso entonces lo que decimos es, se puede negociar y realmente resulta ajustado para, y aquí como digo, aquí todos en un entendido, un principio de oportunidad, la idea es que la justicia gana si logramos establecer esa verdad que es finalmente lo que se quiere llevar. Entonces no entendería yo que es una, que estamos dividiendo o que son beneficios, no, lo que estamos buscando es si hay un beneficio para la justicia, pues eso sea significativo para la administración.
Pero es que lo que pasa es que se puede entender, o muchos lo entienden, que el buen negocio es para ellos, que más que para la justicia, los que acaban haciendo un negociazo son ellos, sobre todo porque se libran de los señalamientos más graves, como es el de captación masiva.
No, no es un solo beneficio para ellos, esto es un gana-gana, como se dice, cuando se hace una negociación realmente deben ganar ambas partes, y eso es lo que sucede. Y aquí, mirándolo ya en términos reales de tasación de la pena, si así se le quiere decir, cuando hablamos de una tasación definitiva de pena, pues la reducción de la pena solamente sería de 2 años para ellos frente al no reintegro. ¿Por qué digo esto? Porque es que cuando se negocia por la captación masiva y habitual de dineros, este delito tiene una pena de 10 años. Pero el delito de no reintegro, que es el que se mantiene, tiene una pena de 8 años. Es decir, que la ganancia a cambio de la información son prácticamente 2 años de prisión, porque la pena de todas formas va a empezar...
Pero fiscal, y lo otro, ¿no se supone que estos beneficios son para delatar a otros y los que están arriba? Y acá, estos son los que estaban arriba.
No necesariamente, no es necesariamente delación. Es entrega de información eficiente, puede ser delación, y no hay un rasero para decir que definitivamente solamente pueden delatar en la estructura los que están abajo, sino que también puede ser a la inversa. Es como cuando, por decirlo en un caso que es totalmente hipotético y que no podría realmente compararlo con este, es cuando el director de una organización decide delatar cómo está compuesta toda su organización, cuál es la función que cumplían. Esto no está prohibido por la ley, pero realmente es la forma como jurídicamente se valore ello y cómo se determine si realmente se justifica la necesidad de que sean las personas que están en la parte alta de la organización quienes delaten a los otros.
Fiscal Ladino, ¿por qué no hacer caso a esta solicitud que hacen las víctimas? ¿Por qué no esperar a que el nuevo fiscal que se va a posesionar revise, el fiscal Néstor Humberto Martínez?
No, esa delegada correrá traslado precisamente de la solicitud que se hizo al nuevo fiscal para que él verifique la situación. La fiscalía no tiene, y sobre todo esta delegada no tiene ningún interés en llevar a cabo la audiencia sin que se revise. Pienso que para efectos de materializar los derechos de las víctimas y de alguna manera solventar las dudas que pueda haber sobre la forma en que se llevó a cabo el principio de oportunidad es lo mejor. Entonces esta delegada correrá traslado al despacho del señor fiscal la misma solicitud para que se estudie aquella y se tomen las decisiones correspondientes. Por eso debe decirse, el principio de oportunidad, hasta tanto no se haga la audiencia de control de legalidad, pues puede ser revisado en cualquier momento, y la fiscalía, y por lo menos yo, no tengo ningún interés en que esto se haga, si es menester revisarlo.
Pues fiscal Alexandra Nadino, seguiremos entonces pendientes de este caso que ya lleva un par de años. A usted muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la W. Feliz día.
Muchas gracias.